Saludo ya, es lunes, está Nacho Fresno por aquí en Carne Mortal. Hola, Nacho.
Hola, 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 de cuerpo presente.
De cuerpo presente.
Los lunes,
sí,
de
señor.
Cuerpo presente.
Muy bien. Y también Alejandro González, que viene. Yo creo que no hay mejor forma de empezar la semana.
Totalmente.
Con ella,
Andrés,
con ella.
La,
es divina.
Es que es divina, efectivamente.
Es divina.
Absolutamente.
Es que, sí.
Es que es un referente en muchos aspectos de la vida, ya no solo musical, sino en muchísimos otros del mundo, de la cultura, la verdad.
Oye,
que...
me vas a perdonar, algunas de sus canciones son himnos. Himnos.
Son verdaderos himnos.
Espectacular.
Sí, sí, señor.
Son verdaderos himnos de la cultura de nuestro país. La verdad que viene además con una serie documental. Y como nunca antes habíamos conocido muchas de las facetas ocultas que tiene nuestra invitada, y desde el próximo 15 de diciembre tanto ella como un selecto grupo de amigos nos van a descubrir en 3 episodios en Movistar Plus cómo es la gran diva cultural de la movida madrileña.
¿Qué podemos añadir?
Salud, dinero y amor. Esas son las 3 claves que explican esta nueva serie documental, donde se abre un canal, donde refleja virtudes y defectos, cualidades y secretos, y donde se muestra ese producto por el que está apostando esta plataforma, de contar de una manera diferente la vida de grandes referentes de nuestra música, como Rafael, como Lola Flores, como David Bisbal o como su querido amigo Miguel Bosé. All of her friends call her a lad. Pero vamos a conocer un poquito más a esta artista, que nació en México y con 10 años se vino a Madrid, siempre conocida por su seudónimo, no por su nombre de pila, Olvido Garajova, un sobrenombre que sacó de esa canción de Lou Reed que estábamos escuchando, pero que también, ojo, tuvo mucha gente que le inspiró, como Prince o como David Bowie, de quienes sacó pues esa manera de ir siempre a contracorriente. Fue a finales de los 70 cuando debutaba como guitarrista de Caca de Luz con Nacho Canut, con Carlos Berlanga y otros tanto, y donde se lanzó a componer temas como este de La Tentación, que está sonando, y ganaron el concurso Rock Villa de Madrid. Pero entre grupos musicales y viajes a Londres para romper con la moda y las tendencias que había en esa España, se coló en las listas de éxitos y también en la televisión, donde trataba a los niños como adultos. Lectora empedernida desde su niñez, mística y un gran referente para muchos de sus millones de seguidores, sigue en activo en la música, pero también en otras radios donde podemos escucharle, algo que es una verdadera delicia, aunque le sonroje. Pues hoy, para presentar esta nueva serie documental de 3 capítulos, Alaska Revelada, producido por Shine Iberia, que se estrena, como decimos, el 15 de diciembre en Movistar Plus, tenemos la suerte de contar en este estudio con su protagonista, la mismísima Alaska.
Alaska, pero qué ganas tenía yo de verte por aquí.
Teníamos pendiente esta visita.
Es verdad. Bueno, todos los años tienes algo nuevo que hasta ahora las entrevistas te las habíamos hecho por teléfono, así que
sí, es
agradezco
cada
que
vez
estés.
Te saco un disco luego corriendo, sí, es verdad. Gracias.
No, por favor. Lo primero y antes de nada, Olvido, te vamos a conocer más en esta serie de Movistar Plus.
Pues yo tengo un problema, yo que he visto ya los 3 capítulos, siento lo que no está, claro, es inevitable.
Ah,
yo,
claro,
yo tengo una
claro.
vida y digo, ay, no hemos contado esto, ay, no hemos visto lo otro. Pero la decisión de Pite Piñas, la directora, esto no puedes contarlo todo. Es que es fundamental que no se ha contado de la misma forma, porque el otro ya está contado y el que quiera lo puede encontrar. La aproximación al tema, cómo enfocar tu vida. Yo, por ejemplo, tenía mucho miedo porque Shine y Movistar habían hecho el documental de Miguel Bosé. Y efectivamente, yo que soy amiga, pues no conozco a Miguel. Y mucho menos el público. Entonces, todo lo que pudiera contar Miguel, yo creo que era una sorpresa y un secreto desvelado. Yo tengo la sensación que yo lo he contado todo con normalidad, lo he dicho todo, he hablado de todo.
Sobre todo porque te encanta hacerlo.
Sí.
O sea, eres muy fan de eso.
Bueno, pero muchos habrán descubierto a tu madre, fíjate.
Sí, también.
Aunque América estaba siempre por ahí, yo tenía referencias por personas que te conocen y sabía que era una mujer que
pues muy
es
especial, muy,
muy
particular.
Especial.
Sí.
Y me gusta mucho que esté ahí, que hables de ella.
Bueno, tiene que estar, por suerte está, porque es verdad que en este documental yo he sentido mucho las carencias.
Eso,
es decir,
lo
los
dices.
Que no están.
Lo dices.
Los que Paloma Chamorro, ¿cómo puedo yo hablar de mi vida sin hablar de Paloma Chamorro o sin que hable Paloma Chamorro? Pues bueno, tantos otros que no pueden estar porque
ya padre,
no están.
Por ejemplo, que
sí, sería interesante ver qué diría mi padre. Bueno, son puntos de vista que ya no vamos a tener sobre mí. Y a mí me gustaría saberlos, claro.
Claro, porque lo que sí conocemos es que tú vienes a España ya, vamos a decir, iniciando la adolescencia.
No, ni siquiera a los 10 años.
Ni siquiera, por eso, pero ya no eras un bebé.
La culpa la tuvisteis vosotros, quiero decir. Si a una niña de 10 años la mueves de país, la haces madurar más rápido.
Eso es verdad.
Entonces yo era una adolescente a los 11 años.
Y si tus padres les separa, en fin, un océano, ¿no? Uh-huh. Porque decide regresar sí. a México, ¿no?
Mi padre, como es lógico, cuando alguien vive 40 años fuera de un país, lo tiene idealizado en su mente en cuanto a cómo es. Y cuando llega a ese país, descubre que ni Gijón era como él recordaba,
claro.
ni Madrid era como él recordaba, y que la gente, no se adaptó y se fue. Y nosotras, que habíamos hecho un cierto esfuerzo por adaptarnos al principio, estábamos como nunca. Estábamos felices de la libertad que vivíamos en Madrid, de cierta forma de vida distinta, y no le seguimos. Y entonces ahí se separan mis padres, aunque luego pues todos mantuvimos relación.
Ya, pero fíjate que de esa separación creo que nace tu libertad, ¿no?
Totalmente.
De alguna manera.
Sí, porque mi padre, aunque era, se supone, no, yo vivía en una familia contradictoria desde el inicio, porque mi padre era un republicano exiliado en México que acogió muy bien a los republicanos, y mi madre era una señora que salió de vacaciones a México y nunca pudo volver a Cuba. Y esas dos personas eran un matrimonio. Entonces, según eso, según las teorías buenistas del cajón, donde todo tiene que ser como se escribe, mi padre hubiera tenido que ser el señor Guay y mi madre hubiera tenido que ser la señora No Guay, y no es así. Y yo sé que muchas de las cosas que yo hice con 14 años, por ejemplo, con 15 años, la película de Almodóvar, de Pepi Lucibón, si hubiera estado mi padre, no hubiera sido posible.
Exacto. Bueno, creo que una de las películas de Almodóvar, un personaje estaba basado en una de las chicas que tuvisteis, ¿no? Por casa y que...
Bueno, si eso siempre hay una duda, porque hay otra persona que dice que eso fue, le pasó a ella, pero a mí me pasó tener una testiga de Jehová en casa cuando yo ya estaba en la bola de cristal y en el momento álgido de Dinarama, y el primer día que ella entró y sonó el timbre le dijimos, oye, que son igual fans, di que no estoy porque no estoy arreglada, y dijo, no, yo no puedo mentir, yo no puedo decir eso. Así que nunca sabremos si fue este detalle o el de otra amiga que dice que le pasó a ella, pero el caso es que está ahí en una película de Pedro, interpretada por Chus Lamprea. ¿Qué más queremos?
Fíjate, ¿qué más queremos? Alaska, lo que sí, antes de pasar directamente a ti, a tu carrera musical, qué importante es que una madre tenga dotes, y una abuela que también tenía eso que le conecta con el más allá, el ver personas, fantasmas que no ve nadie, que no ves tú.
No.
Parece ser que tú no has heredado nada.
No, yo no he heredado absolutamente nada.
Pero ella
nada.
Sí convive con presencias, ¿no?
Tenían una relación completa, bueno, mi madre tiene a día de hoy todavía, una relación completamente normal con ese velo que separa una cosa de otra, para los que creemos que hay una cosa más allá del velo. En el caso de ellas es empírico, quiero decir, ellas creen porque lo viven así, no como yo, que creo a ciegas directamente. Yo no he visto nada, no tengo ninguna sensación de nada, pero creo. Ellas, pues, oye, convivían con normalidad, con eso que llamamos lo sobrenatural, que seguramente no lo será, pero todavía no lo podemos explicar.
Exacto, exacto. Bueno, es súper interesante. Lo hemos vivido en la redacción, ¿verdad? Hemos tenido la oportunidad sí. de verlo uh-huh. y estábamos fascinados. Decíamos, es que tiene una novela, ¿no? Tiene tres novelas.
Muy recomendable, sí, Nieves. Y además, y todas las cosas, lo que dice ella, todas las cosas que se quedan fuera, que sabemos de ella y que se quedan fuera de este pedazo de documental, porque no hay más horas, no hay más metraje, no les dejan. Oye,
bueno, pero que eso que se ha quedado invitado ahí
un
fuera.
Capítulo
que,
más,
claro, por favor.
Venga, tres, pedidlo,
cuatro.
Pedidlo.
Cuatro queremos.
Lo pediremos fuerte. Oye, Alaska, tú alguna vez has dicho que, bueno, que eres un poco bruja y que incluso en la Edad Media te hubiesen quemado, ¿no? Por ser,
¿ah, sí?
Por ser bruja. Eso lo has dicho alguna vez, sí. Pero yo no sé si tienes esa cualidad de ver el futuro. Lo digo porque en el año, en los años 80,
sí,
tú dijiste en Sal y Pimienta,
sí,
que
gran,
tu hombre ideal,
gran revista, sí,
tu nombre, tu hombre ideal sería, sí, una persona, un hombre flaco, huesudo, de piel blanca y de pelo moreno.
Sí, era mi prototipo en ese momento. Yo no tenía otro prototipo en el 81. Luego la vida te hace más sabia. Y me di cuenta que yo tengo manga japonesa con los hombres. O sea, a mí me cabe todo. Me gustan gordos, me gustan delgados, me gustan con pelo, me gustan depilados, culturistas, mayores, jóvenes. Me cabe todo. Pero la vida me dio aquello que yo, con lo que yo soñaba en el 81, pues me lo acabo dando.
Te lo acabo, sí, dando, sí, y claro, acabó sellándose en Las Vegas.
Exactamente.
Hace 25, exacto, años.
Sí, por, señor, cierto, ¿cómo está el hombre huesudo, alto, que en sí mismo es un personaje, la verdad?
Pues Mario está bien.
Mario.
Como los médicos que llegaron el primer día decían, tenemos buenas noticias, y le empiezan a decir, no sabemos si vas a ver, no sabemos si te tendremos que operar, claro, de la columna, y dice el pobre desde la camita, ¿y cuáles son las buenas noticias? Y dice, estás vivo y no estás paralítico, porque la caída podría haber llevado a todo eso. Entonces, con ese ánimo estamos. Estás vivo y estás bien, ve bastante mal. El cuello le molesta un poco, el cuello va a soldar, tendrá que hacer rehabilitación, esto no va a ser nada. Y la vista, hasta donde llegue, pues nos acostumbraremos también a ello.
Eso
estoy pensando
es
en el marido de Patricia Pérez, nuestra Patricia Pérez, tantos
eso
años
es
presentadora de esta casa.
Eso
pues
es.
Luisito, por una meningitis causada por una caca de paloma, Luisito ha perdido la vista totalmente y más cosas. Y ahí está Luisito con un ánimo tremendo, enseñando en Instagram cómo va con el bastón que se va dando por todos lados. Hay que tener ese ánimo.
Está, si bien, tiene,
vamos,
está bien.
No es el caso de Mario. Mario ve, pero no puede leer, no puede ver una tele, pero todo va a ser un tiempo para que todo
pero
se restablezca.
Pero puede escuchar la radio.
Por
favor,
ejemplo,
Mario,
claro,
besos para ti.
Y sobre todo que
sí,
si algo,
señor,
si
algo, ánimo.
Si algo está sobrado de algo, Mario, es de ánimo.
Ah, sí, sí, el o ánimo sea, no le falta y, oye,
y
a todo.
Y positividad.
Y uno se adapta un poco a lo que va teniendo, pero va a salir bien.
Hombre, si hay alguien que se adapta a cómo viene la vida, esa eres tú. Vamos a decir que esa guitarra que te llega muy, bueno, volvemos a esa preadolescencia, te llega muy pronto y ahí conectas con un mundo, probablemente lo sentirías como mágico con 13 años, ¿no?
Yo lo sentía como un mundo que obviamente no es el del colegio, no es el de la casa de tus padres, pero que tú leías, a ver, señores jovencitos que nos escucháis, hay un mundo antes de internet, que nosotros para ver un disco tenía que editarse en España o tener un amigo que te lo trajera del extranjero. Para ver una foto tenías que irte a los dos kioscos que había en Madrid con prensa internacional. Dos kioscos en Madrid con prensa internacional.
En Sol.
En Sol, que no sé si se llamaba La Internacional, sí, o le llamábamos nosotros. Y en Ventura Rodríguez, donde llegaba el interview de Warhol. ¡Oh, milagro! Entonces, era todo muy de buscarte la vida con las cosas que te gustaban. Y obviamente yo veía que había un mundo ahí al que yo quería pertenecer. Nunca he dicho y no lo diré, yo no quería ser cantante, yo no quería ser actriz, yo quería pertenecer a eso que yo veía que hacía la gente que me gustaba. Era algo mucho más abstracto.
Bien, entras de lleno en lo que es la movida y formas parte de esa movida. ¿Qué te aportó a ti a nivel personal?
Pues es que esto es muy complicado decirlo. Yo como estudiante de historia me toca estudiarme a la generación del 27.
Además,
y vete tú a decirle a estos señores que les llamamos generación del 27 y que están todos metidos en un mismo saco. Y yo te diré, pero ¿qué dices? Yo con este no tengo nada que ver. Pues eso nos pasa a nosotros. Nosotros no hicimos un movimiento, le pusimos nombre y escribimos un manifiesto surrealista como André Breton. No, era nuestra vida y pasó. ¿Qué pasa con eso? Que fue mi adolescencia. Y vamos a ver, yo no sé vosotros, pero creo que cualquier persona en su sano juicio no quiere volver a la adolescencia. Y la adolescencia no es precisamente el mejor momento de nuestra vida.
No,
entonces,
no,
pues pues yo creo que está mucho mejor todo lo que me ha venido después.
Y por eso no te gusta, creo que te llamen reina de la movida madrileña ni nada por el estilo.
Pues esto supongo que le pasará a la pobre Belén Esteban lo mismo. Ella no se puso reina del pueblo. Son cosas que se van diciendo.
Princesa.
La hemos subido, la hemos elevado.
Perdón. Sí. Son cosas que se van diciendo y que se van quedando. Hay tantas otras personas que forman parte de ese momento y ese mundo y no tiene nada que ver.
No, y sobre todo, y perdona, que yo creo que no es justo que sea reina de la movida, porque realmente tu carrera y tu proyección y tú ha sido posterior a eso. Es decir, en la movida hubo un conglomerado de un montón de gente que hicieron un montón de cosas, como bien dices, pero realmente tu personalidad y todo lo que hiciste fue posterior a ello. Con lo cual, yo creo que no es justo decir la movida es
un momento muy concreto
de un comienzo.
Oye, antes de que volvamos a retomar un poco, es que ha dicho, estudia historia y nos hemos ido, pero ella estudia historia en la UNED.
No.
Que en la UNED...
Lo dejé en el confinamiento porque me di cuenta que ya con una madre, de 90 y tantos años, con todo, hay prioridades.
Es que no hay nada más difícil que estudiar a través de la UNED. Pues, te lo digo porque el temario es completo, los libros te lo sabes completo. Yo intenté hacer una segunda carrera por la UNED y es que es imposible.
Pues si tú hiciste por la UNED.
No, la otra fue la europea y la complutense. No. Pero por la UNED. Es que es lo más. Yo lo considero muy difícil.
Coleccionas carrera, yo no sé por qué quieres tanta carrera.
No.
Es una cosa que nunca entenderé.
Pero yo entiendo perfectamente porque yo me he matriculado en la UNED y lo tuve que dejar. Porque es que es
muy
difícil.
Yo tuve la suerte que durante unos años más tranquilos, cuando a Fangoria nos iba súper mal económicamente y profesionalmente, a mí me iba fenomenal porque yo tenía tiempo para ir a clase, tiempo para esas cosas que no tienes tiempo nunca. Y yo iba a las tutorías de la UNED y cuando había un profesor bueno, era muy bueno. Y yo las cosas que aprobé, historia antigua, prehistoria, filosofía, era porque los profesores eran excelentes, tenía el apoyo de ir a las tutorías.
¿Y se te ha quedado? Es que toda esa formación...
Pues a mí se me olvida todo, así que no sé yo tampoco para qué hago nada.
Oye, ¿qué hombre para ti o qué compañero o colega fue más importante en tu carrera musical?
Hombre, yo creo que es Nacho.
Nacho.
Nacho, en el 2027 vamos a cumplir 50 años juntos. O sea, como dice Mario en el documental, ellos no hay que meterse porque ellos juntos es que son como un matrimonio. Ellos entienden, ellos saben lo suyo. Somos un poco susto, somos un poco como una siamesa, un siamés. Quiero decir, no digo
pensáis
el gato,
igual.
Digo las personas de dos cabezas, que no nos hace falta ni hablar a veces para entendernos.
Pero es la persona con la que mejor te has entendido.
Al final de la vida sí, al principio no estábamos realmente aparentemente destinados a ser los mejores compañeros de vida, pero la vida nos colocó ahí, la vida fue haciendo también su criba. Y al final, desde el año 89, tomamos nosotros nuestras riendas y creo que hemos sido muy felices a partir de ahí.
Yo creo que sí, esa unión ahí, sí. Nacho Canute, sí, Alaska.
Es fundamental y además hay una cosa también que es muy importante y hay una persona que es muy importante, yo creo, en la vida musical como cantante de Alaska, que es Pedro Almodóvar, ¿no? Que pasamos de una guitarrista compositora y llega Pedro y dice... Alaska.
Pues esto es muy interesante, porque aquí es donde se ve donde todas las historias tienen varias versiones verdaderas. En el documental dice mi querido Miguel Ángel Arenas Capi, que fue él el que me dijo, niña, deja la guitarra y ponte tú a cantar en ese grupo. Y Nacho le corrige y dice, no, fue Pedro, porque necesitaba que el personaje de Bohm en la película cantara. Entonces ella cantó. Tienen razón y no. Porque yo también en ese momento era la corista del grupo del Zurdo de Paraíso y yo ya cantaba en directo haciéndole los coros y grabé las canciones de Paraíso para ti. Entonces todo eso junto hace que en un momento determinado, que estamos hablando del mismo momento, si echas al cantante y nadie da el paso adelante, dije, bueno, pues venga, pues canto yo. Y fue así. Todos tienen razón, pero no es la verdad absoluta.
Eso es. Bueno, y
como
al final...
Como suele ocurrir en la vida.
Claro.
Exacto.
Como suele ocurrir en la vida.
O das el paso hacia adelante tú o...
Hablo de las verdades absolutas.
Sí,
ella me entiende.
Yo sí.
Ella me entiende.
Sí. No hay verdades absolutas.
Exacto. Vale. Oye, Andy Warhol te fotografió.
Sí. Y fotografió a todo el mundo, básicamente, que es
bueno,
lo que
a todo
Warhol.
El mundo que estabais ahí.
Bueno, primero hay que hacer distintas limpiezas, digamos, de ordenador, carpetas. Warhol vino a España en el 83 a hacer una exposición, no era una antológica, era una exposición concreta para una galería de arte Fernando Vijande, adelantada a su tiempo. Se le hicieron varias fiestas y aparte de estar nosotros en la inauguración y en la exposición, nos tocó hacer un concierto en casa de Achuel. Y Warhol hacía fotos de todo lo que había a su alrededor. Todos, me imagino, durante 30, 40 años hemos pensado, habrá tirado los carretes porque, queridas amigas jóvenes, no había digital. Eran carretes, entonces, o claro. Polaroids. Y un amigo mío, 30 años después, estaba en un museo y me llama y me dice, te estoy viendo en una exposición de Warhol. Y digo, ¿qué estás diciendo? Pues sí, una de esas imágenes, mientras yo cantaba, llegó a convertirse en un cuadro de Andy Warhol. Así que ya me puedo morir en ese momento, muy tranquila, muy contenta,
sí,
porque Warhol sí que es mi filosofía de vida.
Eso es. Y yo creo que tu color de vida... Tiene Warhol también mucho que ver, ¿no?, con tus colores.
No sé si es tanto la parte, digamos, pop de la obra de Warhol, sino al Warhol filósofo. Él tiene un libro que se llama Mi filosofía de la A a la B. Uh-huh. Y realmente para mí es casi como cuando leo las meditaciones de Marco Aurelio. Para mí son verdades que me llegan mucho.
Bien, pues esta mujer tan lectora que sabemos que lee todo absolutamente.
Bueno,
pero que sacas. Mira, ahora Mario no puede leer todo lo que quisiera. Esto sí que.
Hay que apreciar lo que tenemos cuando lo tenemos.
Sí, que no lo apreciamos en absoluto.
Pues porque la vida te va llevando, tampoco pasa nada.
Claro.
Sí, porque vamos corriendo a veces demasiado, pero bueno, siempre te puedes sentar a su lado y leerle, que es una profesión muy bonita, lo de lectora.
Uy, sí, no, señor.
Le va a venir muy bien a los dos. Estar sentaditos un ratito.
No me veo, Nacho, no me veo.
Oye,
ni me veo.
La lectora de toda la vida,
Alaska,
soy muy cubano.
Alaska, que se abre en canal en este, hay que decirlo, en este documental de Movistar Plus, hablas de la familia y lo que te ha aportado Mario y su familia a ti.
Sí, nosotras tienes que pensar que somos unas personas, una familia nómada, con un padre que se va de España, que llega a México, con una madre que está en México, con una niña a la que sacan de México y se la llevan a España, y un padre que vuelve. Entonces, mi idea de la vida es como que siempre tienes que estar corriendo de un lado a otro y tener un núcleo familiar muy pequeñito, que éramos mi madre, mi padre, mi abuela y yo, y a día de hoy solo mi madre y yo. Mario es todo lo contrario, es una familia enorme, que son familia de verdad, que se hablan todos los días. Mario llama a su casa 3 veces al día, sin falta. Su padre habla con sus hermanas todos los días, o sea, es una familia de verdad. Y mi madre dijo una vez una cosa muy total. Mi madre tiene 95 años, obviamente tiene una visión de lo que es su vida y de lo que le queda. Entonces dijo, yo estoy muy tranquila porque sé que te dejo en una familia, te dejo situada, que eso para ella resulta que es importante. Yo nunca lo hubiera pensado, que ella tuviera este pensamiento. Así que en el fondo todos necesitamos de un núcleo familiar real, de sangre, o el que te construyes con la familia que haces con tu pareja o con los amigos.
Claro, a las que hablas de la ruina. Yo tengo que decir que lo desconocía y tú lo hablas... Cuando uno habla sin ningún problema es porque ha superado ese momento que debió de ser tremendo, ¿no?
A ver, vamos a aclarar, fíjate. Ese momento de ruina económica total, que debió ser como en el 95, por redondear más o menos, viene cuando, bueno, incluso antes, 93, cuando hacemos Fangoria, nosotros teníamos Morocco,
sí,
que era una sala que Nacho conoció muy bien.
Muy bien.
Muy bien.
Nacho la trabajó.
Entonces, vivíamos en una especie de fantasía ideal en la que todo era fantástico. Fangoria, no teníamos casa de discos, nos íbamos a grabar a Londres, pagábamos nuestros estudios, pagábamos todo. Morocco, no se cobraba entrada, ahí actuaban diabéticas aceleradas toda la noche. Venga,
los
todo.
Jueves.
Era todo maravilloso, pero era irreal desde el punto de vista económico. Y también la persona que estructuraba esa parte empresarial colapsó. Con lo cual colapsamos todos. Se cayó el sueño y se cayó la estructura. ¿Pero qué pasó? Pues que Nacho y yo estábamos tan contentos, tan convencidos de lo que estábamos haciendo, que estábamos bien. O sea, es increíble pensar esto, pero estábamos muy bien tocando.
Eres muy jóvenes también,
bueno,
¿no?
Ya teníamos 30 años, que es una edad interesante para empezar de cero. Quiero decir, hombre, antes puedes empezar de cero siempre. Sí. No sé si a partir de ahí empezar de cero, o sea, hoy en día con 61, no sé cómo sería empezar de cero. Espero no tener que averiguarlo, pero si lo tengo que averiguar, lo averiguaré. Pero con 30 años tienes energía física, estás contento,
tienes toda
tienes
la
ganas,
vida por delante.
Y lo hicimos, y no solo no pasó nada, sino que estábamos bien. O sea, estábamos bien. En cambio, en el 85, que yo estaba en pleno éxito absoluto con La Bola de Cristal, con Dinarama, yo no estaba bien. La vida es así, así de rara.
La vida es así, lo dicen muchos directores de cine norteamericanos, que uno no llega al éxito si no te has arruinado al menos una vez en tu vida.
Entonces se puede estar en el éxito total.
lo estás, estás absolutamente.
Ahora, la época esa de Estela y Broco
fue maravillosa.
Gloriosa.
Fue maravillosa. Eso que llaman ahora agitador nocturno. Yo fui una gran agitadora nocturna de esta ciudad. Fueron 4 años aproximadamente en el que hicimos maravillas en esas salas.
4 años en los que yo salía de domingo a jueves todas las
por
semanas.
Por mi culpa, claro, por mi culpa.
Pero me gusta lo de gran agitadora nocturna. Sí, me parece titular, ¿sabes?
Bueno, totalmente. Oye, y hay una cosa que no sale en el documental, pero sí que he leído. ¿Qué te pasa con las prendas con botones, Alaska?
No puedo casi ni hablar de ello porque puedo ponerme a vomitar aquí ahora mismo. Básicamente, eso es lo que me pasa.
Madre mía.
Sé que tiene un nombre, pero no quiero ni saberlo.
Ay.
Bárbaro.
Bueno,
son fobias, se llaman fobias por algo, porque no tienen sentido.
Claro, no. ¿Y alguna más a las alturas, a viajar
A ver, no me gusta viajar en avión, pero yo no diría que es una fobia. No me gusta estar en una altura y asomarme, pero tampoco diría que tengo vértigo. Lo otro es muy de andar por casa.
Ya, bien. Bueno, queremos invitarles a ustedes a que realmente encuentren Alaska a corazón abierto. Es muy difícil, el hacer así, ¡cracks! Esta soy yo.
Pues lo tienes que hacer, porque si no, no hagas esto. Esto es como hacer una biografía, tanto si la escribes tú como si la escribe otra persona que te entrevista.
¿Que te la han propuesto? A lo mejor.
Sí, pero bueno, y este documental, no este documental, el documental lleva muchos años dando vueltas con distintas propuestas, pero no dejaban de ser una cronología de hechos de tu vida. Y a mí, hasta que no ha llegado, por un lado, la propuesta de Shine y de Movistar de hacerlo de otra forma, por ejemplo, Salud, Dinero y Amor, no es cronológico. Puedes ir y venir.
Exacto.
Ir y venir en tu vida. Y explicarte mejor. Eso es lo que me interesó.
Claro, lo cronológico me parece aburridísimo, hasta para una biografía.
Bueno, yo tengo una mente germánica y como me saques de la cronología, lo llevamos mal. Era uno de mis retos, enfrentarme a ver
al
luego
salto,
esto montado
al salto.
Sin que hubiera una cronología. Y Pite, la directora que me conoce bien, le decía a Mario, que no se asuste, que no es cronológico.
Que no, que son saltos. Pero
a mí me cuesta, yo soy muy pesada y muy estructurada. Soy una... Sería una, que lo fui, una gran secretaria de dirección, porque soy así, cuadrada.
Sí, esto también sale, ese pasado como secretaria. Que
a los 15 años.
Fíjate, madre mía,
la funcionaria asesina.
Claro.
Y luego una pasión, vamos, los cementerios, que le atraen mucho.
Uy, a mí esto, fíjate...
A mí me gustan.
Porque no te da miedo la muerte, claro.
Y me gustan, me parecen lugares...
Mucho arte, además.
Hermosísimos desde el punto de vista, voy a decir, arquitectónico o estético. Y me parecen lugares de paz.
A mí me dan paz también los cementerios.
A mí me dan paz.
A mí también me dan paz.
Bueno, pero algo de miedo, pero yo te veo ahí en el documental.
Oye, a lo mejor si yo
tuviera
algo de las percepciones que tiene mi familia, a lo mejor no me gustaría tanto, pero como no tengo nada, pues voy muy tranquila.
Ahí va a hacer portadas de disco y todo en cementerio.
Sí, ¿no?
Aquí en Madrid, sí.
Y en el documental sale hablando, normalmente, además era el Día del Padre, me parece, y estaba lleno de flores, todo, y estaba... Se te veía como pez en el agua y digo, mírala.
También hay que entender a lo mejor que yo vengo de México.
Esa
aproximación, que además esto es cultural, pero no hay que generalizarlo. Obviamente habrá gente en México a la que no le gustan los cementerios, que no van a los cementerios. O sea, no hay que generalizar. Pero es verdad que tenemos una aproximación a la muerte pues un poco más natural, ¿no? Sí. Cuando llega el día de los muertos o el día en que ha muerto la persona que tú quieres, vas al cementerio y no solamente llevas flores, le celebras con las cosas que le gustaban, con la comida que le gustaba, con la bebida que le gustaba, y es otra forma de recordar al que se ha ido.
Exacto. Bueno, Alaska, te damos la enhorabuena. Veo que en este Alaska Revelada va a quedar una segunda parte. Yo no quiero que se quiten esas partes que se han quedado grabadas.
Hay mucho.
Además, ya están grabadas. O sea que
exacto. Ya está. Es cuestión de editar, señores.
Es cuestión de dar 3 horas más.
Venga, vamos. Claro.
Venga,
vamos
ala, se acabó.
Pues olvido, Alaska, que te vaya bonito. Eres gracias. Una mujer que yo creo que nos has dado muchas armas al resto de mujeres. Nos miramos en ti y decimos, merece la pena pelear tanto y agradecerte este esfuerzo que has hecho por contar tu vida. A veces no apetece, pero aquí, bueno, pues lo cuentas todo y ya está.
¿Sabes lo que se verá en el resumen de ese documental? Yo no lo he visto, pero estoy seguro. Coherencia.
Sí, sí.
Bueno, yo lo siento así, por supuesto. Hombre. Lo que pasa es que verdad. Tú te haces una idea, yo te escucho o te veo en la tele y digo, Nieves Herrero es así. Y tienes que ser como yo me he imaginado. Y si tú luego no eres así, yo diré, desde luego esta señora hay que ver lo que ha cambiado. No, señora, usted se había hecho una idea equivocada. No pasa nada, pero no me lo eches en cara. Es decir, tú no estás obligado a conocerme, pero no juzgues entonces. Y con un poco de interés, si ya que te pones así, haz un poco de historia y mira cómo es mi línea editorial desde que tengo 14 años y verás que no hay ningún gran salto.
Coherencia.
Coherencia, volvemos, es verdad.
Insisto.
Vale, gracias.
Pues, Alaska, gracias por venir hasta el estudio. Gracias
a vosotros.
Alejandro y a todo Movistar Plus por traernos aquí a esta estrella que decíamos antes, divina.
Hombre, completamente. Claro,
claro.
Y humana.
Humana, que es lo que nos trae el documental, efectivamente. Pues gracias, Alaska, hasta
gracias
siempre. Nosotros seguimos con la pregunta del Club del Oyente.